Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La persistencia de los niveles de polución ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a activar para mañana el escenario 2 de las medidas anticontaminación. Sube el nivel, pero al ser festivo y no estar operando el servicio de estacionamiento regulado, continúan las restricciones de velocidad a 70 km por hora en la M30 y los accesos a la capital. La oposición centra sus críticas en el hecho de que la activación del protocolo haya tenido lugar 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central, una circunstancia que desvinculan por completo desde el gobierno de Manuela Carmena. José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
La verdad es que si hubieran puesto en marcha Madrid Central de verdad y no el fake con el que están actuando en estos momentos en el Distrito Centro, desconocemos si se hubiera producido o no el protocolo anticontaminación, pero quizás si ellos mismos defienden que eran las medidas más adecuadas, precisamente no haber puesto en marcha Madrid Central puede haber tenido alguna influencia en este protocolo anticontaminación.
Que creo que se cae por su propio peso, ¿no? Quiero decir, si el Partido Popular o Ciudadanos pensaran que en 5 días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid, digo yo que sería un problema mucho menor y mucho menos complejo del que realmente es.
La justicia confirma la condena de 9 años de prisión a los miembros de la manada por un delito continuado de abuso sexual. La condena, ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia, fue impuesta por la Audiencia de Navarra a los 5 acusados de la violación grupal denunciada por una joven madrileña en julio de 2016 en Pamplona. El fallo, que puede ser recurrido ante el Supremo, cuenta con el voto particular de 2 de los 5 magistrados que componen la sala. Consideran que sí existe un delito continuado de agresión sexual al apreciar la existencia de intimidación. Las principales asociaciones de jueces y magistrados han pedido un escrupuloso respeto por la sentencia y han emplazado al gobierno a acometer una reforma del Código Penal. Una reforma para esclarecer la tipificación de los delitos sexuales, dada la delgada línea que plantean casos como este. Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.
Es un matiz, pero ese matiz, el de la intimidación y ensañamiento, tiene sus consecuencias penológicas. Pasar de 9 años a como fue condenada y ahora se ratifica, a pasar a los 14 años que se pedían por algunas de las acusaciones. Ahí debe intervenir el legislador para poder clarificar y que evitar que en el futuro pueda ocurrir sentencias de este tenor.
Miércoles 5 de diciembre hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Pleno en la Asamblea, aprobada la ley de medidas fiscales.
Madrid tendrá los impuestos más bajos de España, se rebajan los de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos y habrá desgravaciones para familias que contraten cuidadores para sus hijos. Con las nuevas medidas fiscales, los contribuyentes ahorrarán más de 160 millones de euros.
Datos del CIS, por primera vez, preocupan más los políticos que la corrupción.
Son el segundo problema para los españoles, solo por detrás del paro. El Partido Popular recupera la segunda plaza en intención de voto. El partido que más apoyos pierde es Podemos. Vox suma, pero sigue sin lograr representación parlamentaria.
Nuevo golpe a los narcopisos en Madrid.
Hay 20 detenidos y 6 viviendas desmanteladas. Los arrestados habían instalado un circuito de videovigilancia y puertas blindadas para dificultar la intervención policial. Los pisos intervenidos estaban en Latina, Puente de Vallecas, Villaverde y Moncloa.
Madrid se prepara para acoger la final de la Copa Libertadores.
Se calcula que llegarán a la capital unos 80.000 aficionados del Boca y del River, así que la delegación de gobierno prepara ya un amplio dispositivo de seguridad con unos 4.400 policías de la UIP. El paso de la Castellana se dividirá en 2 zonas, una para cada equipo.
Y todavía de deportes, Getafe y Leganés clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Laura Cabrera.
Se nos cae el Rayo Vallecano de esos octavos de final después de caer ayer en el derbi copero ante el Club Deportivo Leganés. Los azulones, sin embargo, el Getafe conseguía un pase cómodo después de golear 5-1 al Córdoba y un global de 7-2 en la eliminatoria. Como decimos, en Vallecas, el Leganés se llevó el partido de la eliminatoria con el solitario gol de Velázquez Vázquez en propia puerta para los pepineros. También ayer pasaba el Español eliminando al Cádiz y el Valencia eliminando al Ebro. Hoy turno para el Atlético de Madrid, que recibe al San Andreu a partir de las 7:30 con la mínima ventaja del 1-0 de la ida. Desde las 7 de la tarde lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A punto de empezar el puente para muchos, estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos ya dificultades de salida de la capital por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 4 a la altura de Pinto. Tráfico intenso, además de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras. En la M40, retenciones en Coslada en ambos sentidos y en Valdemarín, dirección a 6. En la M50, densidad circulatoria a su paso por Las Rozas hacia la A6. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, les recordamos que a las 3 de la tarde dará comienzo la operación salida de este puente de la Constitución, así que si tienen previsto viajar en coche, les recomendamos planifiquen bien sus desplazamientos y, por supuesto, realicen los descansos recomendados.
¿Con qué se están encontrando ahora los conductores en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una situación todavía bastante tranquila en general por el interior, salvo en algunos puntos donde sí que se nota mayor lentitud, pero es el caso de la calle y prolongación de O'Donnell en el cruce con Doctor Esquerdo, que ofrece un tráfico más lento, y complicaciones en el entorno de la Plaza de Cristo Rey, pero en superficie. Los movimientos por la plaza se hacen con mucha dificultad y sobre todo en la entrada, insistimos, en superficie por la Avenida de los Reyes Católicos. Recordamos que está activo las medidas contra la contaminación, el límite máximo de velocidad en la M30 y accesos céntricos, accesos de entrada y salida desde la M40, máxima velocidad 70 kilómetros por hora, y desde luego días muy, muy aconsejables para dejar el coche en casa y moverse en transporte público.
De momento lo que cogemos es el autobús de la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una nueva parada cabecera en Monte Carmelo, concretamente en Monasterio de Arlanza con Monasterio El Escorial, que afecta a las líneas 134, 178 y N23. También hoy las líneas 14, 43, 120 y 150 están modificando su itinerario con motivo del partido de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu. Las obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad obligan a trasladar algunas paradas. Es el caso de la línea T41 en Ciudad de Frías, distrito de Villaverde, la 177 en Cantueso, la 18 y N12 en Paseo de las Yeserías y la 54 y 144 en Rafael Alberti.
El tiempo.
La estabilidad meteorológica no es buena para la contaminación, pero es lo que tenemos. Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente el anticiclón impide que esos contaminantes se dispersen y también la inversión térmica, es decir, las temperaturas ascienden antes en zonas altas de la sierra y en cambio pegados al suelo el aire es más frío, por lo cual bueno, pues no asciende y no se lleva esos contaminantes. Y tenemos ambas cosas, el ambiente anticiclónico, la inversión térmica. Es cierto que las temperaturas ya en estos momentos se están adecuando, o sea, se están pareciendo entre todas las zonas de la comunidad, rondamos ya los 15 grados en muchos puntos, bueno, pues llegaremos a ver valores de 16 y 17 seguramente en gran parte del territorio. Ambiente muy estable, el sol hoy protagonista, simplemente algunos trazos de nubosidad, pero nubes altas que solo velan un poquito esa luz solar. Y mañana, avanzamos ya el puente, mañana prácticamente sin cambios, incluso más sol, temperaturas también sin grandes modificaciones, y lo que nos queda de semana después, viernes, sábado y domingo, también ambiente estable, tampoco bueno para los contaminantes, pero lo que tendremos será descenso térmico. Estaremos más cerca de los 10-11 grados a partir del viernes.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde, 9 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión, se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Felipe Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Como venimos contando, para mañana jueves pasamos al escenario 2 del protocolo anticontaminación, aunque al ser un día festivo y no funcionar el servicio de estacionamiento regulado, el SER, la medida no va a ser de aplicación. Se mantiene, por tanto, la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso al interior de ese anillo. Elia Fernández.
Sin lluvia, sin viento y con temperaturas más altas, la boina de contaminación continúa sobre nuestras cabezas, así que mañana tocará levantar de nuevo el pie del acelerador, como han tenido que hacer hoy los conductores. Unos ya han salido de casa avisados, otros se quejan de falta de información.
Sí, conocía, a 70, sí. Me parece estupendamente. Tenemos que terminar con esta contaminación, vamos, cuanto antes.
Pues mira, no sabía nada que se había activado el protocolo de contaminación y me influye porque utilizo el coche para trabajar, entonces me tengo que mover por Madrid.
Porque da igual que vayamos más deprisa, más despacio, al final creo que más despacio es peor porque vamos más... Estamos más tiempo parados al final.
Si es realmente que tenemos contaminación, me parece lógica, justa, normal, lógica, sensata.
Mañana, al ser festivo, se esperan menos coches en la capital. No obstante, el ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y recuerda que podemos conocer las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos, Emergencias Madrid y también en las redes sociales.
El ayuntamiento va a anunciar mañana, antes del mediodía, las medidas a aplicar el viernes. De momento, el gobierno municipal, el gobierno de Manuela Carmena, desvincula el incremento de la contaminación, esos picos de polución de las últimas horas de la entrada en vigor de Madrid Central. ¿Qué más han dicho en la rueda de prensa? Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Aunque hasta la próxima semana no tendremos ese nuevo protocolo más restrictivo, hay medidas suficientes para que Madrid se enfrente a los picos de contaminación. De hecho, se están aplicando. Y no solo es Madrid Central, son declaraciones de la delegada Inés Abanés que se enfrenta así a las críticas de la oposición.
Que creo que se cae por su propio peso, ¿no? Que si el Partido Popular o Ciudadanos pensaran que en 5 días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid, digo yo que sería un problema mucho menor y mucho menos complejo del que realmente es.
El gobierno que desvincula Madrid Central de la elevación de los índices contaminantes con la aplicación del protocolo y denuncia que no habrá comisión de seguimiento para la gran APR del centro que la Comunidad de Madrid ha dicho no en el consorcio. Es la denuncia que hemos escuchado en voz de la delegada Inés Abanés.
Planteamos algo en beneficio del conjunto de la ciudadanía, que es que una comisión técnica fuera siguiendo el desarrollo de Madrid Central y también el desarrollo del transporte en estas fechas, y la Comunidad de Madrid se negó a que se cree esa comisión técnica.
Ya sabemos que las VTCs van a ser reguladas por ordenanza en la Ciudad de Madrid, una norma que llegará por vía de urgencia sin que el Gobierno explique su postura previa a escuchar a todas las partes. Mientras tanto, nos quedamos con este Madrid con la aplicación de los escenarios del anterior protocolo anticontaminación circulando a 70.
El protocolo también se plantea como escenario, sin duda, de una cruda batalla política, reacciones también de los grupos de la oposición que ha recogido Paloma Nolasco.
Para la portavoz socialista, la contaminación por estas fechas es habitual. Purificación Causapié lamenta la oposición carroñera que han hecho estos días PP y Ciudadanos a las medidas contra la contaminación y desvincula su activación de la puesta en marcha de Madrid Central.
Creo que el análisis tiene que ser independiente a la situación de Madrid Central. Creo que los ciudadanos de Madrid hoy respetarán que estamos efectivamente en la aplicación del protocolo anticontaminación y en estos días contribuirán, como han venido haciendo a partir de la puesta en marcha de Madrid Central y mucho antes, a que esta ciudad mejore su calidad del aire.
El portavoz popular José Luis Martínez Almeida opina que las medidas anticontaminación, incluido el Madrid Central, son un fracaso, un fake y algo de mala suerte que a 5 días de su aplicación haya que activar el protocolo.
La verdad es que si hubieran puesto en marcha Madrid Central de verdad y no el fake con el que están actuando en estos momentos en el Distrito Centro, desconocemos si se hubiera producido o no el protocolo anticontaminación, pero quizás si ellos mismos defienden que eran las medidas más adecuadas, precisamente no haber puesto en marcha Madrid Central puede haber tenido alguna influencia en este protocolo anticontaminación.
La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, también vincula las dos medidas. Dice que Madrid Central ha funcionado tan bien que mañana toca protocolo anticontaminación otra vez.
Yo creo que el ayuntamiento ahora mismo tiene que dar muchas explicaciones sobre lo que nos han estado vendiendo ahora o sobre lo que nos están pidiendo, lo que nos han vendido antes o lo que nos están pidiendo ahora.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La delegación del Gobierno continúa trabajando en el potente dispositivo de seguridad con motivo de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River del próximo domingo en el Santiago Bernabéu. De los detalles que van trascendiendo, hoy hemos conocido que los aficionados de los dos equipos argentinos estarán separados en dos tramos distintos del Paseo de la Castellana y que habrá más de 1.400 policías antidisturbios, venidos muchos de ellos de distintos puntos de España. Begoña Alarcón.
La policía es consciente de que se enfrenta al encuentro de mayor riesgo de la historia de la ciudad. El dispositivo de seguridad ya está muy avanzado, aunque la delegación del Gobierno reunirá el viernes a mandos policiales, el Ayuntamiento, el Consorcio de Transportes y Emergencias para perfilar los detalles que blindarán la capital antes, durante y después del partido. Desde primera hora del domingo, la Castellana se dividirá en dos zonas, con el Estadio Santiago Bernabéu como punto intermedio. En la Plaza de Cuzco, la hinchada del River Plate en el cruce de Raimundo Fernández Villaverde, la del Boca Juniors. 2 kilómetros de distancia entre ellas para evitar que se junten, llegarán a sus fanzón escoltados en autobuses desde el aeropuerto. En el Bernabéu, anillos de protección y controles 3 horas antes del comienzo del partido. Será un dispositivo, al menos como el del clásico del Madrid-Barcelona del año 2015, tras los atentados en París y Saint-Denis. Unos 1.400 antidisturbios venidos de toda España. También habrá vigilancia desde el aire y en el subsuelo. Las aficiones estarán separadas en el campo y vendrán de Argentina con entradas nominativas para evitar la reventa, aunque ya están circulando en internet a entre 900 y 3.000 euros. Se sospecha que son entradas reservadas a socios del Madrid, que en este caso no son nominativas. La policía argentina participará activamente en el dispositivo. Vendrán agentes de Buenos Aires para, por ejemplo, evitar la entrada de hinchas que tienen prohibida la entrada en los estadios argentinos.
Esta final tiene también un importante componente económico. La patronal CEIN calcula un impacto para la ciudad de Madrid por encima de los 90 millones de euros. Pablo López.
El presidente de CEIN divide esa cifra en dos. Por un lado, 42 millones de euros de un impacto directo que se va a producir por el consumo que van a hacer las personas que vengan a disfrutar de la final. Y por otro lado, 40 millones de euros, que es en lo que se valora el impacto que a nivel de imagen y publicidad va a recibir la ciudad de Madrid. Juan Pablo Lázaro resume las potencialidades de la capital como ciudad para un espectáculo como la Copa Libertadores.
Va a servir para poner en valor Madrid. Es la ciudad más segura de Europa y entre las 5 más seguras del mundo. Y luego con una infraestructura impresionante, con una oferta cultural muy buena. Entonces, es un sitio donde se puede comprar y se puede comprar las mejores marcas. Tenemos grandes almacenes, un comercio detallista que es y especializado muy bueno, por tanto creemos que es una muy buena oportunidad.
Lázaro recuerda que es una oportunidad única que debe servir como base para promocionar la marca Madrid en el resto del mundo.
Esta final también ha generado un incremento de las reservas hoteleras en Madrid. Según los datos del sector, el nivel de ocupación durante el puente va a ser de casi el 80%, pero los datos revelan que el domingo, que siempre es el día más flojo de este largo puente, los hoteles de la capital van a estar al 56%. El incremento de reservas es notable, apunta el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Gabriel García Alonso.
Normalmente el domingo, el último día del puente, suele ser el más bajo y en este caso ha habido una subida como consecuencia del partido que calculamos en torno a un 20% añadido a lo que suponía el puente en sí mismo.
Día de pleno en la Asamblea de Madrid, que se ha adelantado con motivo del puente, y en el orden del día, como asunto más destacado, la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales, que este año viene con una nueva batería de rebajas. Entrarán en vigor el 1 de enero y el gobierno de Ángel Garrido calcula que el ahorro para los madrileños será de más de 160 millones de euros. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Por 65 votos a favor, los de PP, Ciudadanos y 62 en contra, PSOE y Podemos ha salido adelante la Ley de Medidas Fiscales, cuyas principales novedades son la reducción del tramo más bajo del IRPF medio punto hasta el 9%, la desgravación del 15% en los gastos de escolaridad entre 0 y 3 años con un límite de 1.000 euros anuales por hijo y deducciones también en familias con mayores de 65 años a su cargo. Además, incluye la bonificación del 15% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos, así como ayudas a los padres y madres que trabajan sufragando parte del gasto de cotización a la Seguridad Social para la contratación de un cuidador de los hijos de hasta 3 años. Medidas todas ellas que reciben el aplauso del Gobierno regional y de Ciudadanos, que presentaron una iniciativa muy parecida. Escuchamos a la consejera de Hacienda, Engaz Hidalgo, y a Ignacio Aguado, portavoz de la Formación Naranja.
Porque va a beneficiar de una u otra manera la totalidad de los más de 3 millones de contribuyentes madrileños, lo que les va a reportar un ahorro tributario adicional de más de 162 millones de euros. Cantidad que se eleva a casi los 200 si se tienen en cuenta las medidas que ya se han aprobado anteriormente.
Muy contentos, la verdad. Vamos a traer una rebaja de impuestos que es la más importante de toda la legislatura. Es una ley muy, muy potente, pensada para ayudar a muchos madrileños.
Mientras, PSOE y Podemos han votado en contra de una ley que aseguran es electoralista, no ayuda a la recaudación y es injusta, ineficaz, regresiva y arcaica. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Bueno, esto no es una competición de a ver quién paga más o menos, sino qué relación hay entre lo que se recauda de modo justo y se redistribuye también de modo justo para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y aquí tenemos un problema, que es que incrementamos la deuda casi en un 34% y no recaudamos lo suficiente.
Nos parece, como hemos dicho muchas veces, otro regalo más a las grandes fortunas. Nos parece que las políticas del gobierno del señor Garrido, del Partido Popular, son políticas de insolidaridad fiscal y nos parecen injustas y estamos totalmente en contra.
La Cámara ha rechazado todas las enmiendas de Podemos a este proyecto de ley.
Y todo esto en una sesión de control tan animada como es habitual. El choque de hoy entre el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y el presidente Garrido ha llegado a cuenta de la exigencia del Consorcio Regional de Transportes a Renfe para que cumpla el compromiso de puntualidad.
Exigir un compromiso de puntualidad a Renfe, de manera que si hay retrasos superiores a 15 minutos, se devuelva íntegramente el precio del billete. Renfe ya lo hace de manera voluntaria en media distancia y en larga distancia. ¿Por qué no en las cercanías de la Comunidad de Madrid? Exíjaselo, señor Garrido, se lo pido por favor. Yo estoy convencido que ustedes se pueden poner de acuerdo si quieren. Pónganse de acuerdo, lo han hecho. Lo hacen para pactar el cuponazo vasco, lo hacen para repartirse jueces, lo hacen de maravilla. ¿Por qué no para mejorar las cercanías de la Comunidad de Madrid?
Si le preocupa tanto a Ciudadanos la mejora de cercanías como otras cosas, mejor hubieran hecho no poner en peligro ese plan del Ministerio que teníamos con el Partido Popular cuando se sumaron ustedes a la cacería que derribó al anterior Gobierno. Así que, afortunadamente, para dar estabilidad, para defender a los usuarios de cercanías, para arrancar compromisos del nuevo Gobierno, ya tienen los ciudadanos madrileños a los mejores, al Partido Popular. Gracias.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los compañeros de Telemadrid han recogido hoy la denuncia de un joven que se ha encontrado un panorama desolador de suciedad y abandono en la parte más antigua del cementerio de la Almudena. con restos humanos a la vista y esparcidos por el suelo. Ángel García.
Nacho quería ambientar un corto de terror en la parte más antigua del cementerio de la Almudena, pero la realidad que se encontró superó a la ficción que imaginaba: panteones derruidos con los esqueletos a la vista, tumbas destrozadas y huesos humanos esparcidos por el suelo entre escombros y basuras.
Al entrar al cementerio quería encontrar la zona más antigua para ambientación del corto. Y sí, antigua, deteriorada, llena de basura. Podría prácticamente construir una mano enterita con todo lo que he encontrado allí. Un brazo incluso y parte de una pierna. No hay seguridad ninguna.
El joven lo documentó todo con fotos y vídeos y trasladó la denuncia a los responsables del cementerio, pero según los servicios funerarios, son los familiares los que se tienen que ocupar de mantener en buen estado las tumbas y los nichos, ya que el cementerio no los puede tocar sin su autorización. El problema es que en los casos más antiguos no hay nadie ya que se haga responsable, y la empresa funeraria reconoce que solo hay 2 vigilantes de seguridad privada para las 120 hectáreas del cementerio, aunque aquí también actúa la policía. En todo caso, la empresa municipal de servicios funerarios ha abierto ya una investigación oficial.
Nuevo golpe policial contra los narcopisos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 20 personas y han desmantelado 6 de estas viviendas dedicadas a la venta de estupefacientes en varios distritos de la capital. Luis Mínguez.
Han sido 4 operaciones independientes con la participación de varias brigadas policiales y la colaboración de Policía Municipal, y en la que se ha golpeado a 4 grupos criminales distintos, integrados casi enteramente por españoles. Los 6 narcopisos estaban en Villaverde, Moncloa, 2 en Puente de Vallecas y 2 más en Latina, en las calles Alventosa y Antonio Calvo. Estos últimos, dotados de cámaras en el exterior para controlar tanto a los clientes como la posible presencia policial, y uno de ellos especialmente activo. Portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Se estima que este narcopiso era frecuentado por una media aproximada de 150 clientes diarios, lo cual reportó a los detenidos una cantidad de unos 562.000 euros desde el inicio de la investigación en el mes de julio.
En el momento de la intervención se intervino en este local 5.000 euros y medio kilo de heroína y cocaína. Por su parte, los 6 delincuentes que controlaban los 2 narcopisos de Puente de Vallecas tenían empleados a 2 menores de edad para intermediar en la venta de la droga. Cuando irrumpió la policía, trataron de arrojarla por un inodoro. Aquí se han intervenido 10.000 euros, una pistola cargada y munición, además de otros efectos. 20 detenidos en total, la mayor parte de ellos ya en prisión.
La Policía Nacional además ha detenido a 37 personas acusadas de pertenecer a una red dedicada a introducir a ciudadanos vietnamitas en España. Esta organización delictiva, que tenía su infraestructura principal en Barcelona, pero que operaba en media España, traficó con más de 700 personas que eran explotadas en centros de manicura también en Madrid. El método para introducir a los migrantes era el uso fraudulento de los procedimientos de protección internacional y de menores extranjeros no acompañados, iniciados en puestos fronterizos como los aeropuertos de Madrid y de Barcelona.
Los investigadores han destacado el trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización. Los mantenían encerrados en pisos, a veces en zulos, a los que se accedía a través de una trampilla. También es reseñable las condiciones laborales padecidas, siendo trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta los domicilios con jornadas de 12 horas y sin libertad de movimiento.
Varios vecinos del barrio de Perales del Río, en Getafe, se han sumado a la petición de incrementar la coordinación policial y la seguridad en toda esa zona después de que algunas personas sufriesen robos en sus casas y de que se produjeran también varias peleas entre jóvenes en los últimos fines de semana. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Los afectados, que están recogiendo firmas a través de la plataforma Chainsaw, quieren que se aumente la actuación de la policía local y nacional después de que se cometiesen varios robos en la zona. Desde la Asamblea de Perales del Río han indicado a Onda Madrid que, aunque no hay que crear alarma social y que el presunto ladrón fue detenido, sí que creen que es necesario, y que por eso lo exigen, que exista una coordinación eficaz entre los cuerpos policiales y la Guardia Civil. Están convencidos de que esto ayudaría a erradicar este problema y otros, como el hecho de que en los últimos fines de semana se hayan producido algunas peleas acordadas entre varios grupos de menores.
De ahí a extrapolarlo y decir que Perales del Río es un barrio inseguro, desde luego nosotros no nos vamos a alimentar de esa situación, pero tampoco nos vamos a quedar diciendo que no pasa nada. Por eso estamos con la concejala de Seguridad y Policía
tratando.
En este sentido, han explicado que se han reunido recientemente con la DIL para tratar el tema, quien les ha asegurado que se está poniendo las medidas y que se ha incrementado la dotación de policía municipal en Perales del Río.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Una cita musical para esta noche en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, Chicago Machoir, gospel en estado puro a las 11 de la noche.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La encuesta del CIS mantiene al PSOE como primera fuerza política con un 31% de voto, seguido del Partido Popular, que vuelve a ser segundo con un 19%, y sitúa a Ciudadanos y a Podemos casi empatados con alrededor del 18%, mientras no prevé la irrupción de Vox, que se queda por encima del 2%. Conviene aclarar que el trabajo de campo se elaboró entre el 1 y el 11 de noviembre, antes incluso de que arrancara la campaña electoral de Andalucía, cuyas consecuencias tanto están dando que hablar en los últimos días. De momento, el gobierno de Sánchez cambia de estrategia en cuanto a la presentación de los presupuestos generales. El presidente anunció anoche que finalmente presentará las cuentas y que lo hará en enero, aún a riesgo de que no puedan salir adelante si no obtiene el respaldo de los independentistas catalanes. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confirma que no va a tirar la toalla antes de tiempo.
Hemos tendido la mano y son los otros grupos políticos los que tendrán que explicar por qué no apoyan unos presupuestos que son disciplinados, que van en la línea de reducir el déficit y la deuda en los próximos años y que además responden a las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que este es un mensaje muy claro que hay que lanzar y que hay que preguntar a quien no esté dispuesto ni siquiera a sentarse a discutir sobre esta base que es responsable, ¿no?
La persistencia de los niveles de polución ha llevado al Ayuntamiento de la capital a activar para mañana el escenario 2 de las medidas anticontaminación. Sube el nivel, pero al ser festivo y no estar operando el servicio de estacionamiento regulado, continúan las restricciones de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a Madrid. La oposición está centrando sus críticas en el hecho de que la activación del protocolo haya tenido lugar 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central, una circunstancia que desvinculan por completo desde el gobierno de Carmena. José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
La verdad es que si hubieran puesto en marcha Madrid Central de verdad y no el fake con el que están actuando en estos momentos en el distrito centro, desconocemos si se hubiera producido o no el protocolo anticontaminación, pero quizás si ellos mismos defienden que eran las medidas más adecuadas, precisamente no haber puesto en marcha Madrid Central puede haber tenido alguna influencia en este protocolo anticontaminación.
Que creo que se cae por su propio peso, ¿no? Que es decir, si el Partido Popular o Ciudadanos pensaran que en 5 días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid, digo yo que sería un problema mucho menor y mucho menos complejo del que realmente es.
Miércoles 5 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. El Supremo rechaza por unanimidad apartar a los jueces del procés.
El juez Marchena y sus 6 compañeros juzgarán el caso. Los magistrados desestiman las solicitudes de recusación que 8 de los acusados presentaron contra el presidente de la Sala de lo Penal, así como la petición del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, que extendió la solicitud a todo el tribunal.
Ratificada la condena a los miembros de la manada.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la condena de 9 años por un delito continuado de abuso sexual. 2 de los 5 magistrados han emitido un voto particular discrepante al considerar que sí que lo hubo.
Pleno en la Asamblea, aprobada la ley de medidas fiscales.
Madrid tendrá los impuestos más bajos de España. Se rebajan los de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Habrá también desgravaciones para familias que contraten cuidadores para sus hijos. Con las nuevas medidas fiscales, los contribuyentes ahorrarán más de 160 millones de euros.
Nuevo golpe a los narcopisos en Madrid.
Hay 20 detenidos y 6 viviendas desmanteladas. Los arrestados habían instalado un circuito de videovigilancia y puertas blindadas para dificultar la operación policial. Los pisos intervenidos estaban en Latina, Puente de Vallecas, Villaverde y Moncloa.
Madrid se prepara para acoger la final de la Copa Libertadores.
Se calcula que llegarán a la capital unos 80.000 aficionados del Boca y del River, así que la delegación de gobierno prepara un amplio dispositivo de seguridad con unos 1.400 policías de la UIP. El paseo de la Castellana se dividirá en dos zonas, una para cada equipo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Muchos pensando ya en el puente de la Constitución y de la Inmaculada. ¿Qué tal el tráfico ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Alcorcón, que genera retenciones hacia Madrid. Además, el efecto Mirón dificulta la conducción en esta misma vía de tramo, en este caso sentido Badajoz. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Dificultades además de salida de la capital por lados en Torrejón y Alcalá de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 42 a la altura de Getafe y la 4 a su paso por Pinto. Tráfico intenso de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en el acceso a la M30 y la 6 en el Plantío y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Coslada en ambos sentidos, Villaverde hacia la 4 y Valdemarín dirección a 6 y en la M50 densidad circulatoria en Las Rozas hacia la autovía de La Coruña. Además, les recordamos que a las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial con motivo del puente de la Constitución, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad.
¿Qué tal el tráfico ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica más, sobre todo en distintos tramos de la M30. Observamos una circulación lenta, retenciones intermitentes por la franja este, el recorrido próximo a los puentes de la Estrella, O'Donnell, Puente de Ventas. En esta zona del Puente de Ventas y Puente de la Avenida de América, el tráfico más lento en ambos sentidos y se incrementa también tanto por la zona oeste del Paseo del Marqués de Monistrol, Puente de los Franceses, como en la parte norte. La autovía M30 a esta hora se utiliza bastante por los conductores, por lo tanto es una zona que deben tener muy en cuenta porque estamos en el segundo periodo de la punta, con inicio de puente para una parte de madrileños y por lo tanto con mucha actividad. En el interior se incrementa también el tráfico en vías de salida céntricas, pero que conectan con la periferia a través de Doctor Esquerdo, O'Donnell, también en los accesos a la Avenida de América, y aumenta ligeramente en la zona norte del Paseo de la Castellana.
El tiempo.
Para los que se van de puente y también para los que no, la previsión meteorológica sin grandes cambios.
Efectivamente, ambiente muy estable. Además, eso, no solo en nuestra comunidad, sino también prácticamente en todo el país durante lo que nos queda de semana, durante este puente. Eso sí, con temperaturas que descenderán, sobre todo se empezará a notar a partir del viernes. Pero en cualquier caso, lo que decimos, mucha estabilidad anticiclónica no viene bien para que se dispersen esos contaminantes porque pues lo impide esa situación atmosférica que tenemos. Y hoy, con una jornada de mucho sol en nuestra comunidad, algunos intervalos de nubes altas, nada, no vamos a necesitar el paraguas por lo menos hasta la semana que viene, y con temperaturas que hoy todavía no descienden, sino que se mantienen parecidas a las de ayer. En estos momentos ya estamos rondando los 15 grados y los superaremos ligeramente en muchos puntos de la comunidad. Lo dicho, ambiente muy, muy estable, y mañana también arranque de puente con esa situación atmosférica.
Gracias, Ainhoa González. 2:38, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con Marta Zúñiga en la producción.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Atlético de Madrid-San Andreu. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El gobierno cambia de estrategia en cuanto a la presentación de los presupuestos generales. Pedro Sánchez anunció anoche que finalmente presentará las cuentas y que lo hará en enero, aun a riesgo de que no puedan salir adelante si no obtiene el respaldo de los independentistas catalanes. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha admitido hoy que la negociación va a ser muy complicada, si bien el Ejecutivo no va a tirar la toalla antes de tiempo. Pablo López.
El gobierno buscará aprobar los presupuestos el próximo mes de enero, tal y como han confirmado tanto la ministra de Economía como la de Hacienda. Defienden que los presupuestos son firmes y parten de una buena base, el pacto con Podemos, que garantiza su compromiso con la reducción de deuda y las necesidades de la sociedad. Eso sí, tanto Nadia Calviño como María Jesús Montero apuntan a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en la aprobación de las cuentas públicas.
Hemos tendido la mano y son los otros grupos políticos los que tendrán que explicar por qué no apoyan unos presupuestos que son disciplinados, que van en la línea de reducir el déficit y la deuda en los próximos años y que además responden a las necesidades de los ciudadanos.
Yo siempre insisto en que estos presupuestos son muy buenos para Cataluña, aportan más de 2.000 millones de euros y parece contradictorio que una comunidad autónoma pida más recursos y, sin embargo, el vehículo que los conduce no cuente con su apoyo.
Si no se aprueban las cuentas, el gobierno usará la vía del decreto para aprobar alguna de las medidas previstas, pero recuerda que una prórroga de los actuales presupuestos pondrá en riesgo el objetivo de déficit.
El anuncio no ha hecho cambiar de postura a los partidos independentistas catalanes, cuyos votos son determinantes para aprobar esas cuentas. Desde Podemos apelan a la responsabilidad, pero creen que no van a salir adelante y habrá que convocar elecciones anticipadas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, dicen que en política la ingenuidad se paga. Son palabras textuales de Pablo Iglesias en una entrevista esta mañana en Televisión Española. En su organización, el análisis dista del gobierno porque no creen que los independentistas den su brazo a torcer y apoyen los presupuestos.
No soy ingenuo y nosotros en nuestra organización hemos hecho el análisis de que estamos ante muchas posibilidades de que haya elecciones y parece que en la Moncloa han visto que puede haber elecciones en el mes de mayo.
El republicano Gabriel Rufián insiste en que no negociarán con políticos en la cárcel y no aceptarán chantajes como un posible adelanto electoral.
¿Qué harían ellos si tuvieran a sus compañeros en la cárcel o en el exilio? No hay partidas presupuestarias suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros. Conviene recordar que tenemos 4 compañeros en huelga de hambre y nos está hablando de eso.
Desde el PDCAT mantienen su postura de no vincular la negociación a la prisión preventiva, pero sí a un avance en las demandas políticas. Ferran Bel, diputado.
Si no hay propuesta o la propuesta es simplemente hablar de un nuevo estatuto para que se refrende por los catalanes y después sea cercenado por el Tribunal Constitucional, esta historia ya la conocemos.
Del PNV insiste en llamar a la responsabilidad a los independentistas. Temen que un adelanto electoral dé mayoría al PP y Ciudadanos.
Todavía de la crónica política, Vox sigue centrando los discursos de los partidos para formar gobierno en Andalucía. El presidente Pedro Sánchez ha atacado a Partido Popular y Ciudadanos por intentar llegar a la Junta Andaluza con los votos del partido de extrema derecha, Flor Carazo.
Pedro Sánchez mostró anoche en Telecinco todo su apoyo a Susana Díaz para intentar ser presidenta de Andalucía. El jefe del Ejecutivo arremetió contra Pablo Casado y Albert Rivera por estar dispuestos a pactar con Vox con el fin de echar al PSOE de la Junta.
La gran diferencia entre la derecha europea y la derecha española es que la derecha europea se vanagloria de no pactar con la ultraderecha. En cambio, la derecha española el Partido Popular y Ciudadanos lo hacen sin ningún tipo de rubor.
Para el secretario general del PP, los ataques de Sánchez a Vox son una excusa para alargar la legislatura. Teodoro García ha explicado en Antena 3 que tiene la obligación de entenderse con el partido de Santiago Abascal y otros grupos para que haya cambio. Sobre la propuesta de Vox de cerrar Canal Sur, está dispuesto a estudiarla.
Yo creo que hay que hacer mucho más eficiente la administración andaluza. Hemos visto cómo los impuestos de los autónomos se iban a pagar en ocasiones a administraciones ineficientes y, sin embargo, pues luego en Almería un niño necesitaba el viernes pasado una prueba para una enfermedad gravísima, una prueba diagnóstica, y no había un endoscopio que vale 40.000 euros en el hospital de Almería. Yo prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería.
Desde Ciudadanos, su líder Albert Rivera ha señalado que su candidato negociará con el PP para intentar hacerse con la presidencia de la Junta, pero no ha descartado negociar con Vox.
Que nuestra prioridad absoluta es que Juan Marín presida la Junta de Andalucía y que haya un gobierno de cambio. A partir de ahí, con 5 partidos políticos en el arco parlamentario y con un cambio a ejecutar, sería una irresponsabilidad, a mi juicio, ponernos a descartar todos los escenarios que hay encima de la mesa.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no desestima facilitar un gobierno de Ciudadanos para frenar a Vox. No obstante, la líder de la formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dejado claro que no lo permitirán.
Nosotros no votaríamos una investidura de Ciudadanos. No la votaríamos ni la facilitaríamos porque estaríamos contradiciendo y respetamos mucho a nuestros votantes, a los que les hemos dicho que no vamos en ningún caso a facilitar un gobierno de la derecha. Si Susana Díaz quiere seguirlo haciendo, que lo haga.
Vox esta tarde reúne a su ejecutiva para marcar las posiciones de cara a los posibles pactos.
El PSOE se mantiene como primera fuerza política, aunque baja unas décimas según la encuesta del CIS de noviembre. Por primera vez, los políticos preocupan más que la corrupción. El sondeo se llevó a cabo entre el 1 y el 11 de noviembre, antes flor de la campaña electoral en Andalucía.
El PSOE sigue siendo primera fuerza, aunque baja 4 décimas y se queda en el 31% del voto más simpatía. Le sigue el PP, que sube. Vuelve a ser segundo, pero con el 19% de los votos. Ciudadanos desciende al tercer puesto, pasaría del 21 al 18%, casi empatado con Podemos y sus confluencias. En quinta posición, con una leve subida, se sitúa Esquerra. No se prevé que Vox logre escaño al tener un 2,5% de los votos, pero adelanta al PDeCAT, que desciende al igual que el PNV. Al contrario, el PACMA incrementa sus apoyos y también Bildu. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha pedido la comparecencia del presidente del CIS, José Luis Félix Tezanos. Le ha criticado por su elaboración y también quiere que explique la encuesta errática de Andalucía.
Las encuestas de Tezanos no se las cree ni él, desacreditan y justamente lo que están haciendo es malmetiendo contra una institución tan importante como ha sido el CIS durante todos estos 40 años de democracia. Y también decir que no ha pedido perdón, que Tezanos no ha salido a decir y a pedir perdón ante toda la sociedad por los resultados en Andalucía y por sus encuestas.
Ratificada la condena a los miembros de la manada, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual impuesta por la Audiencia Provincial a los 5 acusados de la violación grupal a una joven madrileña en julio de 2016 en Pamplona. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene la condena y la discrepancia entre los jueces. Los miembros de la manada continúan sentenciados a 9 años de cárcel por abuso y no por agresión sexual, porque la mayoría de la sala no aprecia la intimidación que requiere este delito. Describe la sentencia que Prenda, Boza, Cabezuelo, Guerrero y Escudero iniciaron sin prolegómeno alguno y desarrollaron un atentado contra el derecho a la libre determinación personal de la joven, prevaliéndose de su número y de su fuerza. No es verosímil que la víctima consintiera, dice la sentencia, el maltrato y la vejación. Su relato es seguro y convincente. La resolución no es unánime. Hay un voto particular de 2 de los magistrados para quienes lo ocurrido encaja en la violación y solicitaban una condena de 14 años de cárcel. El abogado de 4 de los condenados, Agustín Martínez, ha anunciado en Antena 3 recurso ante el Tribunal Supremo.
No hay presión social, que no, este tribunal no está sometido a presión social. Pues de verdad, si ante el Tribunal Supremo solicitaremos que se dicte una sentencia de acuerdo con nuestros pedimentos, que no puede ser otra que una sentencia absolutoria.
Lo hará también la víctima, la Fiscalía y el Gobierno de Navarra. El Tribunal Superior, por otra parte, ha ordenado que se dicte una nueva sentencia contra la manada por grabar a la víctima mientras la forzaba sexualmente. La última palabra estará después en manos del Supremo.
El Gobierno considera que este fallo, esta sentencia, da credibilidad a la víctima y, por tanto, no es verosímil que consintiera el maltrato y la vejación. José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
Que nosotros creemos que hay que definir claramente la diferencia entre agresión y abuso.
Y esta es también la reacción del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Es una vergüenza, y es una vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales y que, por lo tanto, hay que tomar medidas. Esas medidas tienen que ver con formación de género en los tribunales, porque no puede ser que las mujeres sigan teniendo miedo o que, bueno, pues una mujer sea violada y tribunales digan no, esto no es una violación porque no se resistió, porque no dio patadas.
Más de tribunales por otra cuestión. El Supremo rechaza apartar a los magistrados que juzgarán la causa por el desafío independentista en Cataluña. La llamada Sala del 61 ha desestimado la recusación presentada por los 8 líderes independentistas. Lupe.
Apenas ha necesitado hora y media la Sala del 61 para rechazar las recusaciones, lo que ha hecho además por unanimidad. No ve motivo para apartar a los jueces por falta de imparcialidad. 8 de los acusados en la causa independentista que juzgará el Supremo en las próximas semanas aludían a una supuesta politización de los mismos, en especial de quien encabezará ese tribunal del 1-O, Manuel Marchena, sobre todo después de que su nombre sonara para presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y de que el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, se felicitara por ello al verlo como un modo de controlar la sala penal e influir en el proceso. Rechazada la intención de los líderes independentistas y salvo escollo de última hora, la composición del tribunal no se altera. El Supremo mantiene su calendario. Está en su ánimo celebrar a mediados de diciembre las sesiones para dilucidar lo que se llama cuestiones de previo pronunciamiento, donde los acusados alegarán que el Supremo no es el competente para juzgarlos. Solventado este trámite, el juicio podría dar comienzo a finales de enero.
Y nos llega todavía una última hora en relación con los tribunales. El juez ha imputado a Bárcenas y a su mujer para que aclaren los manuscritos sobre pagos en B robados en la conocida como Operación Kitchen.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y los niños también protagonistas en el 40 aniversario de la Constitución. La zona suroeste ha involucrado a los más pequeños en sus programas y les han puesto al frente del atril para que formen parte de esta celebración. María Martínez de Mora.
Más de 40 alumnos de diferentes colegios de Majadahonda han ocupado el salón de plenos esta mañana para ser concejales por un día. Pleno infantil con la Constitución española como protagonista.
Artículo 14. Derechos y libertades.
Artículos que podrán leer los vecinos de Majadahonda. Fátima Núñez es la concejal de Educación y Cultura.
Hemos editado 5.000 ejemplares de una edición especial de la Constitución.
Lectura de artículos y opiniones.
Que deberíamos aumentar las medidas de seguridad.
Pero todavía tenemos que valorar más a las personas mayores.
Y de los niños a los mayores. A ambos se ha dirigido el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo en este aniversario. Luis Sosa es el alcalde.
Hemos tratado de promover un encuentro entre dos generaciones, entre en la que los mayores han podido aportar su experiencia y vivencias anteriores a la proclamación de la Constitución, pues niños jóvenes han dado su visión actual.
Los pequeños seguirán siendo protagonistas esta semana. El próximo viernes en Cadalso de los Vidrios, Verónica Muñoz es la alcaldesa.
Lo haremos a través de un taller infantil que tendrá lugar el viernes de 10:30 a 1:30.
Los niños también han sido protagonistas esta mañana en Pozuelo de Alarcón con la lectura de varios artículos de la Constitución española. Y esta tarde se plantará como símbolo de estos 40 años un árbol en el Parque Adolfo Suárez.
Onda Madrid, deportes.
Información deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Con la Copa del Rey, Getafe y Leganés acceden ya a los octavos de la competición del CAUM, mientras que el Rayo Vallecano cae eliminado. El Getafe finiquitó este martes su pase a los octavos de final de la Copa del Rey con un cómodo triunfo ante el Córdoba por 5-1 y un global de 7-2 en la eliminatoria. El gran protagonista del partido fue sin duda el delantero canario Ángel, con 3 goles. Portillo y Robert Ibáñez completaron la cuenta goleadora de los azulones. Ángel Rodríguez fue protagonista en el micrófono de Onda Madrid.
Momento de felicidad, momento de
de estar muy contento por el partido que el equipo ha realizado. No es fácil ganar 5-1 a cualquier equipo de ya sea de segunda o de primera división, y la verdad que el equipo ha estado muy serio, ha hecho un gran partido y nos hemos llevado la victoria, la verdad que bastante contundente y bastante buena por nuestro trabajo y por nuestro sacrificio.
En Vallecas, el Leganés se llevó el partido y la eliminatoria con el solitario gol de Velázquez en propia puerta para los pepineros. El Rayo falló un penalti, o mejor dicho, lo paró Lunin, el portero ucraniano cedido por el Real Madrid, que fue el mejor de su equipo. En la Copa no hay VAR y, por tanto, el Rayo Vallecano no vio, como no le pitaban a su favor, otro penalti de Bustinza sobre Álex Alegría, que hubiera supuesto el empate del Rayo y también la eliminatoria. Valoraciones de Michel, entrenador del Rayo Vallecano, y de Pellegrino, del Leganés.
Para mí hemos hecho un gran partido. Felicito a los jugadores, les he dicho que la situación en la tabla en Liga no es por partido como el de hoy. 15 ocasiones de gol, 72% de posesión, presión tras pérdida espectacular, ni un pero al equipo, al revés. Si el que lo haya visto por la tele y el que haya estado en el campo, yo creo que tendrá la misma sensación que yo, que hoy ha sido injusto el resultado. Para mí ha sido muy injusto.
Era un eliminatorio bastante difícil, la sacamos adelante, aún no jugando de la mejor manera, pero hemos sabido sufrir, y a veces bueno, ya no es un buen síntoma cuando uno saca estos partidos, aún no en la mejor forma futbolística, ¿no? A mí es una competición que me gusta mucho, ojalá que podamos seguir viéndola con optimismo.
Y hoy es turno para el Atlético de Madrid, que recibe al San Andreu a partir de las 7:30 de la tarde con la mínima ventaja de 1-0. El San Andreu es el único superviviente de tercera división en la competición. Un Atlético de Madrid que cuenta con las bajas de Costa, Felipe Luis, Godín, Jiménez y Juanfran, y habrá descanso para Griezmann. También resultados de ayer: se clasificó el Español después de eliminar ganando 1-0 al Cádiz, y también clasificado el Valencia ganando 1-0 al Ebro. Y mañana Real Madrid-Melilla a las 4:15 de la tarde, aprovechando la festividad, por eso ese horario tan temprano, con el 4-0 a favor de los blancos. Hasta mañana no vamos a conocer la lista de convocados. Habrá seguro titularidad para Keylor, Isco, Asensio, Vinicius y Mariano. Hoy, en rueda de prensa previa del partido, el entrenador Solari ha vuelto a contestar sobre la situación de Isco.
¿Cree usted que ha sido justo con Isco?
Hay 24 jugadores en la plantilla y todos se trabajan, o los estoy viendo trabajar a todos con intensidad y con ganas.
Pero le he escuchado hablar con cariño de Luka Modric, que se ha llevado el Balón de Oro, de futbolistas en la plantilla, no voy a individualizar, pero cuando le preguntamos por Isco, usted dice que es uno más.
Para mí, 24 son la suma de cada uno de los futbolistas. Y obviamente que te hablo con cariño de Luka Modric porque acaba de ganar el Balón de Oro, hombre.
Los finalistas de la Copa Libertadores ya están camino a Madrid. Boca tiene prevista su llegada a las 5 de esta tarde. Va a entrenar los próximos días en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en las instalaciones de la Federación, mientras que River va a llegar a las 6 de la mañana, mañana jueves, y la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas será su cuartel general. Madrid se va a blindar ante la llegada de ambas hinchadas, que estarán separadas en la Castellana en diferentes fanzones. En total se esperan 50.000 hinchas de ambos equipos, que se darán cita el domingo en el Santiago Bernabéu. Y recordamos también la cita con el balonmano femenino. Hoy a las 9 España se enfrenta a Hungría. Es necesaria la victoria para poder estar en la siguiente ronda del europeo de balonmano femenino.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Momento ahora para la cultura, con la agenda que ha preparado Marta Zúñiga. Como mañana es festivo, se adelantan los estrenos de cine. Regresa el chico malo de los videojuegos.
Ralph rompe Internet es el título de la nueva cinta de la factoría Disney, que pretende personificar la red de redes y descubrir qué ocurre cuando hacemos clic en una web.
Muy bien, vamos a enchufarte. ¿Wi-Fi? Oh, es Wi-Fi.
¿Por qué no entramos a ver?
¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Y ya estamos online.
Película para todos los públicos que llega a la gran pantalla, y otra superproducción en este caso, con la ambición de Leonardo DiCaprio como productor.
Y con Robin Hood como título, un cruzado curtido en mil batallas y su comandante morisco se enfrentan a la corona inglesa.
Eras un noble, pero ahora te toca ser un ladrón. Y voy a enseñarte cómo serlo. Dispárame.
Y como de Robin Hood hablamos, algo así, pero en versión vallecana, es la película Apuntes para una película de atracos.
Es un documental sobre un ladrón que está en la cárcel y que logra huir de una por una alcantarilla tras atracar una sucursal bancaria. El documental está a caballo entre lo policíaco, lo social y lo autobiográfico. Hay una buena dosis de humor y de ternura. Se proyectó en el Festival de San Sebastián.
Había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado. Era necesaria una resistencia física que me costaba imaginar en alguien de esta complexión.
Y ahora una del mexicano Alfonso Cuarón, Roma es su título.
En blanco y negro, rodada así, revive un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la década de los 70 en Ciudad de México, lugar de origen del cineasta. Más de cine, Julia Roberts y Lucas Hedges protagonizan el regreso de Ben sobre el regreso a casa de un problemático adolescente que tras desaparecer misteriosamente vuelve a casa por Navidad.
Y nos vamos acercando ya a las 3 de la tarde con la música de Niña Pastori.
Concierto esta noche a las 9 en el Wizzing Center.
Vivo así, paso la noche sin dormir, es la manera que elegí para poder contarte. Y quiero cantar contigo hasta la muerte, y quiero que
son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid mantiene para el jueves la limitación de velocidad por contaminación.
Se activa el nivel 2 del protocolo anticontaminación, aunque al ser festivo mañana efectos prácticos, la única restricción va a seguir siendo la reducción de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. La oposición aprovecha la activación del protocolo 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central para volver a criticar la política del gobierno de Ahora Madrid. Responde Inés Abanés.
La verdad es que si hubieran puesto en marcha Madrid Central de verdad y no el fake con el que están actuando en estos momentos en el Distrito Centro, desconocemos si se hubiera producido o no el protocolo anticontaminación, pero quizás si ellos mismos defienden que eran las medidas más adecuadas, precisamente no haber puesto en marcha Madrid Central puede haber tenido alguna influencia en este protocolo anticontaminación.
Que creo que se cae por su propio peso, ¿no? Quiero decir, si el Partido Popular o Ciudadanos pensaran que en 5 días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid, digo yo que sería un problema mucho menor y mucho menos complejo del que realmente es.
La Asamblea aprueba las rebajas fiscales pactadas entre PP y Ciudadanos.
Luz verde al proyecto de ley de medidas fiscales que incluye rebajas en el IRPF, deducciones y bonificaciones que supondrán un ahorro para los madrileños de 162 millones de euros. En Gracia Hidalgo es la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Porque va a beneficiar de una u otra manera la totalidad de los más de 3 millones de contribuyentes madrileños, lo que les va a reportar un ahorro tributario adicional de más de 162 millones de euros, cantidad que se eleva a casi los 200 si se tienen en cuenta las medidas que ya se han aprobado anteriormente.
El gobierno de Sánchez quiere presentar los presupuestos en enero.
Es difícil, pero no imposible, según reconoce la ministra Nadia Calviño, que pide el apoyo de las cuentas públicas para 2019.
Hemos tendido la mano y son los otros grupos políticos los que tendrán que explicar por qué no apoyan unos presupuestos que son disciplinados, que van en la línea de reducir el déficit y la deuda en los próximos años y que además responden a las necesidades de los ciudadanos.
Los nacionalistas catalanes consideran que con una propuesta razonable su formación negociaría esos presupuestos, insisten en pedir una solución para Cataluña.
Bárcenas y su mujer imputados en la operación Kitchen.
El juez de la Audiencia, José de la Mata, acaba de acordar la citación en calidad de investigados del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias para que expliquen el contenido de los manuscritos sobre pagos en B robados por la policía en la operación Kitchen.
Confirman la pena de 9 años a la manada con el voto discrepante de 2 jueces.
Por un delito continuado de abuso sexual con prevalecimiento, pero con el voto discrepante de dos magistrados que entienden que sí hubo agresión sexual a la joven madrileña en los Sanfermines de 2016. La defensa de la víctima estudia recurrir la sentencia y también lo harán los abogados de los condenados, cuatro de estos por considerar que hubo relaciones consentidas.
El Supremo rechaza por unanimidad apartar a los jueces del proceso.
La sala del 61 rechaza por unanimidad apartar a Marchena y a sus seis compañeros del tribunal que juzgarán en los próximos meses el caso del proceso a raíz de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el pacto ya roto para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.